Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con unos momentos de meditación, ¿parece? Nos vamos a sentar cómodamente. Vamos a apagar los móviles. Y vamos a concentrarnos en este momento presente. Como si no tuviera nada más que hacer ahora, solo voy a dedicar estos momentos de mi tiempo para el ser. Y me relajo. Me hago introvertida y disfruto de la melodía que me acompaña. Este tiempo es para mí. Es un tiempo personal que me voy a dedicar a mí mismo. Y en este espacio de silencio interior, disfruto de mi presencia, de la calma que me acompaña, de estos momentos de introversión que pocas veces consigo durante el día. Y por eso los valoro tanto. Y voy a mantener ese estado durante el tiempo que pueda. Y desde ahí dentro, poco a poco, tranquilamente y suavemente, voy saliendo hacia afuera, hacia esta sala, hacia este lugar. Voy abriendo los ojos. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Pues hoy el tema de la conferencia es, no me acuerdo exactamente, creo que era como de la moralidad a la verdad o algo parecido, así, y no es muy frecuente este tema, es diferente, pero bueno. Y bueno, a mí me gusta pensar antes en la verdad, me ha venido antes pensar en la verdad que en la moralidad. Me resulta más fácil conectar con la verdad, o me gusta más, me atrae más. Creo que es ahora lo que más nos atrae. Más nos atrae la verdad que la moralidad. Y cuando pensamos en algo verdadero, decimos, esta persona es verdadera. Por ejemplo, ¿no? Esta persona es verdadera. Y cuando decimos que esta persona es verdadera, no solamente estamos diciendo que es honesta o sincera, sino que es verdadera, es como que tiene mucho valor, esa persona tiene el valor de ser y siempre la encuentra, siempre está, siempre te transmite algo que sintoniza con tu verdad. Y eso nos gusta porque nos hace conectar con eso que nosotros también tenemos. Cuando algo de fuera nos parece verdadero o nos atrae, es porque conecta con lo mismo que nosotros también tenemos. O decimos el oro verdadero. El oro verdadero. Y en ese sentido, cuando decimos el oro verdadero, es el oro que dura siempre, no se estropea. Este es de los máximos quilates, ¿no? 25 quilates. El otro oro ya no es tan bueno, no es tan estable, no es de la misma calidad. Entonces la verdad está muy conectada con la calidad. Algo de calidad es algo verdadero. Algo puro es algo verdadero. El agua pura, el agua que no está contaminada, puede durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es pura, porque es agua verdadera, no tiene mezclas. Y en ese sentido también podemos decir, pues esta flor, ¿no? Esta flor es verdadera, no es una flor de plástico, es verdadera, lo podemos notar. Entonces, todas esas analogías son para que veamos también en qué medida nosotros, que somos verdaderos muy en el fondo, somos verdaderos, pero en qué medida de hecho lo somos en nuestras vidas, o lo somos a veces, o nos hemos alejado mucho de nuestra verdad y la hemos sustituido por otra cosa. Y una de las formas que creo que notamos en las que la verdad no está presente en nuestras vidas es porque hay, retumba un poco, ¿no? Hay un poco de sufrimiento, o hay un poco de malestar, o notamos que no damos el, no llegamos al máximo de nuestra plenitud, lo tenemos como un ideal, nos gustaría, nos gusta ver a las personas verdaderas y nos gustaría serlo, pero hay algo que no nos deja y estamos siempre como queriendo conseguir, y lo queremos conseguir a través, pues, de ver películas que nos conectan, personas que nos inspiran. Hay algo siempre que nos atrae. Por ejemplo, las películas en las cuales nos gustan algunas películas, nos gusta el personaje. Normalmente en esa película, aunque sea muy básica, aunque sea una escena del día a día, algo muy normal, un carpintero, un bombero sale en la película. Y la historia es del bombero o es del pobre. No es nada para que tú digas, qué admirable, ¿no? Va, esta persona ha tenido éxito en la vida. No, es un bombero, o es un carpintero, o alguien que está en la cárcel. Pero ¿por qué te atrae esa película? ¿Por qué te quedas absorta en esa película? Porque seguramente hay algún valor, alguna virtud, que es una constante en la película, y que te conecta a ti con esa virtud, y te hace vivir ese personaje que te hace hasta llorar. Pero cuando lloras es de la emoción que te produce conectar con la verdad, porque ves esa persona lo que se está esforzando para conseguir lo que quiere con el poco tiempo que le queda, con el poco dinero que tiene, con siempre se queda detrás y justo es la que más tendría que estar delante o es la que más sabe, o la madre que no tiene dinero y está esforzándose en el poco tiempo que le queda para conseguir dinero para darle sustento a sus hijos. Entonces todo esto te emociona. Te emociona porque te conecta con la verdad. Y bueno, hoy en día vemos que esa verdad tan anhelada, que nos gusta tanto, brilla por su ausencia. No vemos tanta verdad. Y me gustaría hacer un poco el hilo conductor para ver cómo pasamos desde la verdad a la moralidad, y cómo después desde la moralidad o desde la falsedad podemos retornar otra vez a la verdad. Entonces, a veces he puesto este ejemplo, y es el ejemplo de un niño. Me gusta este ejemplo porque solamente de pensar en la imagen de un niño, de un bebé. Tú ves un bebé, recién nacido no, porque todavía no expresa, es así como... Pero ves a un niño de unos meses, y tú miras al niño de que tiene unos meses y le ves los ojos, le ves la sonrisa, le ves el frescor, le ves los movimientos que hace. Y a través de ese niño tan pequeño, lo que estás viendo son las virtudes del alma. Estás viendo espontaneidad, estás viendo dulzura, estás viendo inocencia, estás viendo belleza y estás resonando con eso. Es decir, eso que ves fuera te está activando lo que tú también tienes y te sientes tan bien cuando ves eso. Pero ahora ese niño que tiene unos meses y se va haciendo mayor, y ese niño que tiene unos meses y se va haciendo mayor y le empiezan a salir alguna parte de su carácter que ya no es tan espontánea, tan inocente, tan natural, tan bella, sigue siéndolo. Pero resulta que ese niño va al colegio y en el colegio empieza a interactuar con los compañeros. Y en el colegio resulta que ya no es el más maravilloso que era en su casa, sino que hay niños que le quieren y niños que no le quieren. Y hay situaciones en las que los profesores al niño le dicen, por favor apagar los móviles, dicen lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. O por ejemplo en la propia casa, los padres empiezan a decirle al niño, educarlo, empiezan a decirle, esto debes hacerlo, esto no debes hacerlo, esto te lo regalo, pero esto no te lo voy a comprar, esto no se toca, aquello tal, cuando venga tu abuela acuérdate de darle un beso, cuando sea el cumpleaños de tu padre felicítalo, cuando salgas por la tarde, por la noche no vengas más tarde de la una, y además llámame por teléfono, envíame un WhatsApp para saber que estás bien, llámame, esto no te lo puedes comprar que es muy caro, tienes que trabajar en verano por las tardes porque tus estudios valen mucho dinero y no lo podemos pagar. Y empieza toda una serie de cosas que contamos con toda nuestra buena intención, unos más que otros, pero la idea es educar, educar para que esa persona el día de mañana esté protegida en un ambiente hostil, que se sepa defender, que sepa ganarse la vida, que sepa comportarse ante las diferentes situaciones. Y las personas queremos hacer esto. Pero con toda nuestra buena intención, lo que va pasando es que ese niño, que se va convirtiendo en un adolescente y después una persona un poquito más mayor, empieza a llenarse su mente, su conciencia de normas, de reglas, de principios, de normativas, de formas, de sistemas, de costumbres. Y no solamente lleva las que le dan los padres, sino que después tiene las que le dan los maestros, y luego tiene las que le da el ayuntamiento, la sociedad, y luego tiene las que le ponen en la televisión. Y al final es un bombardeo que el inconsciente, el subconsciente va absorbiendo de diferentes tipos de normativas. Y todo eso no se queda en balde y pasa desapercibido y se queda en el aire, sino que todo eso lo vamos absorbiendo como una esponja, y eso va configurando nuestra psique, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y de pequeñitos no nos damos cuenta, porque de pequeñitos no razonamos, no discernimos, esto me lo quedo, esto no, sino que todo lo que me van diciendo, ok, incluso aunque no sepa. Entonces depende del tipo de persona. Hay estructuras psicológicas de un tipo y hay de otro. Hay personas que desde muy pequeñas son libres pensadores, pensamiento libre. Entonces no le influye tanto lo que la sociedad, la familia y la televisión le dice, porque siguen siendo bastante ellas mismas, toman la iniciativa. Pero no son la mayoría. La mayoría son pensadas, se dejan influir. Entonces, cuando empieza a ser la moralidad, y en el diccionario lo he buscado, y decía que la moralidad es la cualidad que tenemos de aceptar una cantidad de actos y de normas aprobadas por la sociedad. Entonces la sociedad da por buenas unas normas que se tienen que cumplir. Y si tú las cumples, eres un buen ciudadano. Y si tú las cumples en la familia, eres un buen hijo. Y si tú las cumples en el colegio, eres un buen estudiante. Pero ojo, que si no las cumples, no eres un buen hijo, no eres un buen estudiante y no eres un buen ciudadano. ¿Qué nos pasa a las personas? En el fondo todos queremos formar parte de un grupo. Queremos sentirnos integrados. Queremos tener buena compañía. Queremos que nos quieran. Queremos estar bien. Y como eso es lo que queremos, entonces intentamos seguir todo eso en la medida de lo que podemos. Entonces vamos a las celebraciones que hay que ir, hacemos los regalos que hay que hacer, estudiamos lo que nos dicen que tenemos que estudiar y gastamos lo que nos dicen que tenemos que gastar, y ahí estamos. Pero quizá ahora en esta época un poco menos, pero en épocas pasadas, y aquí las que sois un poquito más mayores me podréis decir si estoy en lo cierto o no, digamos que el peso de la normativa, el peso de lo que la sociedad quiere de ti, de lo que tus padres quieren de ti, era tan grande, que ese niño o esa verdad que en su momento vimos en el niño empieza a quedarse un poquito asfixiada. Es decir, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gustaría hacer, lo que a mí me gustaría decir, lo que yo opino, lo que yo me comería, donde yo iría, lo que yo estudiaría, el vestido que yo me pondría, donde yo viajaría, se queda soterrado y escondido en el fondo de mi conciencia, porque resulta que eso no encaja con lo que la sociedad, mis padres, el colegio, la televisión y este país en el que vivo me están diciendo que es lo que yo tengo que hacer. Y ahí hay una lucha y un conflicto. Un conflicto es cuando una parte de ti va en un sentido y hay otra que va en otro. Mi voz interior me dice una cosa y mi voz o voces exteriores me están diciendo otra. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Entonces, ante este ¿qué hago?, hay diferentes respuestas. Pero normalmente la masa tiene una respuesta y siempre hay unas pocas personas que se salen de la masa que tienen otra respuesta. y por eso son mal vistas, o son juzgadas, o criticadas, o señaladas, porque no forman parte de la masa. Pero la masa, ¿qué hace? Ser buena. La masa, ¿qué hace? Es, voy a hacer lo que la sociedad me dice, porque prefiero estar segura en este grupo que sentirme insegura si me destierran, si me excluyen, si me juzgan. No quiero pasar por ahí. Entonces yo me siento segura. Así que la moralidad, con el ánimo de querer incluir, de querer proteger, de querer darte lo mejor, te pone las normas de cómo tú tienes que ser, de cómo tú tienes que funcionar. Y el precio que pagas a veces es alto, porque el precio que pagas es que tu libertad se queda de vacaciones, tu iniciativa no la puedes ejercitar, tus ideales los tienes como ideales, pero de ahí no pasa, y tu opinión o tu libre expresión, según con quién y en qué momento la dices, pero a veces con miedo, que no me oigan, que no tal, que no cual. Y así empieza este canal, el canal de la comunicación, a obstruirse, y es como que no te sientes libre para ser tú mismo o tú misma. Entonces eso es lo que llega un momento en que las personas, por nuestra propia evolución, por nuestro propio desarrollo personal, por nuestro propio crecimiento, porque toca, en la medida que pasa el tiempo, pues vamos pasando etapas, pues hay algunas que no pueden más, o algunos que no pueden más. Y que no puede más quiere decir que estás como una olla a presión, porque hay muchas cosas que tú hubieras hecho y no has hecho. Y llega un momento en que hay una gota que hace clic y colma el vaso, y revientas, estallas, explotas. ¿Cómo? Pues con una pataleta, con una rabieta y con una contestación que no procede, o con una acción que no es muy respetuosa. Y los demás dicen, anda, esta no es la que era, tan buena que parecía, me la han cambiado, pues mira que parecía buena, y mira ahora. Y esto que el dicho que dice, ¿no? Haces una mala y 20 buenas y te quedas con el sello de la mala que has hecho, pero es porque es tan impactante que los demás no esperaban eso de ti. Y todo eso ha sido porque en el momento que tenías que haber ido diciendo y expresando, no te has atrevido a hacerlo por no violar la moralidad, y entonces lo has hecho cuando ya era demasiado tarde y ha tenido que salir así. Y os digo una cosa, son procesos de la evolución humana, no pasa nada. A veces tenemos que ser más tradicionales y otras veces tenemos que ser más modernos o más modernas. Y el carácter más moderno es más rebelde, es más irritable, tiene más ímpetu, se atreve. ¿Pero qué pasa? Pues pasa algo también muy interesante, que cuando la moralidad es en base a lo que la sociedad o los padres o los profesores o los medios de información me han dado, son los otros los que me dicen el qué. Pero cuando yo salgo de ese ambiente por rebote, por rebeldía, con ira, pues eso me saca de ahí, pero me saca con mal humor. Y ese mal humor con el que yo me voy de casa y cierro la puerta, con el que yo dejo de hablarme con mis padres una temporada, o me voy de mi país, o dejo mi trabajo, o hago cualquier cosa, o ahora me divorcio, o me caso con un negro o con un chino, o hago cualquier cosa, o me corto el pelo a rape, o me pongo un piercing o 5 piercings, y mis padres llevaban el pendiente de oro precioso tradicional de toda la vida. En esa pataleta, en esa rabieta, en ese romper moldes, yo voy a crear otro tipo de moralidad, es decir, voy a poner mis propias normas. Entonces ahora voy a decir, oye, los niños no se llevan con el carricoche, los niños se llevan colgados aquí delante o aquí detrás una mochila que yo llevo. Y ahora, en lugar de casarme en una iglesia, ahora me voy a la montaña con el grupo de los hippies, que son mis amigos, y me voy a casar con este grupo, y me caso. Y voy a crear mi propia comunidad, con mis propias normas y mi propia forma. Y me voy a ir de viaje con las personas que yo quiero. Pero fijaros, separaos un momento, ¿qué estamos haciendo? Los mismos perros con diferentes collares. Resulta que ahora no te pones el traje clásico, pero te pones el traje moderno hippie. Ahora no te pones los pendientes de las bolitas preciosos, pero te pones los pendientes largos. Ahora no te casas de una manera, pero te casas de otra. Tienes normas, tienes moralidad, la que tú te has creado. ¿Y ahora qué haces? Excluyes a los otros porque no hacen lo que tú haces. Y los otros te excluyen a ti porque tú no haces lo que yo hago. Es decir, la moralidad, las normas, las reglas, los principios creados por la sociedad o creados por mi propio ego, realmente están haciendo lo mismo. En hindi se llama parmat cuando tú funcionas en base al pensamiento de los demás. Haces lo que los demás te dicen. Y se dice manmat cuando tú haces lo que tú quieres desde tu propio ego. Y el ego no es la verdad. El ego es mi rebeldía, es el ir en contra, es el ahora hago yo lo que quiero, pero lo hago con ira y lo hago con rechazo y lo hago por ir en contra. Entonces son dos actitudes que no son verdaderas. Si el niño recién nacido o a los 3 meses nos muestra una cara verdadera, una cara eterna que todos nosotros llevamos dentro y que el niño nos recuerda quiénes somos, en la cara de que hacemos después tradicional nos ocultamos con una máscara de principios, normas y reglas que nos dan los demás. Pero cuando nos salimos de eso, nos ocultamos con otra máscara de rebeldía, de ira, irritabilidad, pataleta y de salirme con la mía. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos la verdad si nos estamos cada vez liando más? ¿Verdad? Entonces, podríamos decir que hay una cuarta salida y una cuarta alternativa que podría cerrar este círculo y conectarnos con la verdad del niño. Y eso solamente llegamos, creo, a ese momento cuando tocamos fondo y nos damos cuenta por nosotros mismos de ¿qué estoy haciendo? O sea, ahora no me hablo con mis padres, ahora tengo hijo igualmente, pero en lugar de cocinar en una cocina de vitrocerámica, cocino con leña, en el campo. ¿Y qué? ¿Y mis relaciones cómo están? He creado unidad y me empiezo a sentir mal. Noto un poquito de depresión, de malestar. No estoy bien con mis padres, no estoy bien con mis amigos de antes. Me he separado. ¿Y realmente estoy realizada? ¿Realmente soy feliz? ¿Realmente he conseguido lo que quería? Y cuando uno conecta y dice, no me encuentro bien, o sea, no estoy bien, no lo he hecho bien. Ahora bien, tenía que hacerlo porque tenía que desatascarme. Tenía que salir de ese embudo, de esa prisión en la que estaba y no sabía hacerlo de otra manera. Y lo he hecho así, pero ahora reconozco que no es el método. Lo fue, pero ya no me sirve. Entonces uno entra en una etapa de reflexión personal, de introspección, de revisión y a veces incluso un poco de depresión. Y es ahí como conecta en el silencio, en esta cueva de la introspección, conecta con su ser interior, con la espiritualidad. Y conecta entonces, porque entonces es el momento. Digamos que llegas a conectar con la espiritualidad cuando has agotado otras posibilidades que ya no te dicen nada. Las has probado esto, has probado esto, has probado esto, pero sigues estando que no eres feliz y no has conectado con tu verdad. Entonces tocas ese fondo y en ese silencio y en esa reflexión personal es cuando empiezas a sentir esas virtudes, esos valores genuinos que te recuerdan que el niño te los mostraba. Eso es lo que quiero, esa paz interior que yo noto, ese amor interior que yo tengo, esa dulzura que nos sale, ese comprender a los demás, ese mirar a los ojos de alguien y ver la belleza que hay en su interior y darte cuenta de que tú sola no te puedes mantener ahí en ese estado porque tienes muchas capas y muchas experiencias de negatividad que has acumulado durante toda tu vida o tus vidas, y esas capas de negatividad, de experiencias, de sufrimiento, de pesar, de historias de unos y de otros que has absorbido como una esponja no se van solos, lo llevas en tu mochila. Y en tu mochila te lo llevas tanto si te vas a la India, como si te vas a África, como si te vas a Nueva Zelanda o te vas a Tailandia a pasártelo bien. Te vas a pasártelo bien con tu mochila. Y en tu mochila te llevas tus penas y tus glorias, tus alegrías y tus tristezas, tus cosas buenas y tus cosas malas. Y cuando te descuidas, te emergen tus penas. En Tailandia también. Y en los sitios más bellos del mundo también, porque lo llevas a cuestas. Y cuando llegas a ese nivel de profundidad, dices, pues tendré que hacer algo con mi mochila. Tendré que ver lo que me sirve, que es verdadero. Quiero quedarme con mi verdad. Y quiero tirar lo que no me sirve. Porque lo que no me sirve lo he llevado hasta ahora, pero yo no lo quiero más porque me pesa, me daña. No quiero continuar con esta carga a cuestas. Pero ¿cómo me la quito? Es que yo sola no puedo. Me persigue. No puedo con ella. Y es en ese momento cuando uno busca diferentes caminos para encontrarse con la verdad. Y uno de los caminos es el Raya Yoga, que los que habéis hecho el curso sabéis muy bien lo que en Brahma Kumaris compartimos, sugerimos, expresamos, porque nos ha ido a nosotros muy bien. Y lo que nos quita las asperezas del alma, lo que nos quita el dolor y lo que nos quita todas esas capas que ocultan nuestra verdad, es la conexión con la verdad. Solamente lo que es verdadero puede hacerte verdadero. Si tú conectas con algo falso, no te va a hacer verdadero. Pero si tú conectas con la verdad, no tienes más remedio que hacerte verdadera. Volver a ser lo que fuiste, volver a expresar la belleza del niño. Y esa es la conexión del yoga, es la conexión de nosotros, las almas, con Dios, el alma suprema, la fuente, la verdad, el océano del amor, el océano de la luz, la dicha. Y tienes a veces ráfagas, pequeñas experiencias, como si fueran flashes de lo que eso significa. En tus meditaciones, tienes momentos en los que experimentas la alegría de un niño. Tienes momentos en los que experimentas una pureza y un frescor y un bienestar en tu meditación que te dan la antesala de lo que tú puedes lograr si continúas practicando, practicando y practicando. Pero todo en la vida necesita práctica. Me he ensuciado en mi viaje, en mis relaciones, en mis contactos, en las historias que he vivido. Me he ensuciado porque he absorbido todas esas emociones mezcladas de tantas cosas. Y el alma no es inmune al efecto de la acción. El alma se colorea por lo que le pasa. Igual que me tomo medicamentos para curarme de las enfermedades físicas, me puedo tomar este medicamento espiritual para liberarme de estas enfermedades espirituales, como son la tristeza, el ego que a veces me sale, la avaricia que tengo por tener más cosas, el apego o la dependencia a algunas personas, los celos, la competitividad. A veces eso nos asalta y decimos, ¿y ahora por qué me viene este arrebato? ¿Y por qué me viene este malestar? ¿Y a santo de qué me viene? Y me viene. Y no lo puedo reprimir, porque si lo reprimo, me crea una úlcera o me crea otro tipo de enfermedad. Pero reconocemos que nos viene. Y eso solamente nos lo podemos quitar con la energía de la verdad, del océano de la pureza. Entonces, cuando te vas quitando eso, notas que poquito a poco recuperas la espontaneidad, recuperas la dulzura verdadera, recuperas la fe en los demás, recuperas el entusiasmo simplemente por levantarte por la mañana y irte a trabajar. Porque hoy ha amanecido, y fíjate qué afortunada soy de poder tener una casa, un trabajo, unas personas con las que compartir, un clima maravilloso. Empiezas a valorar las pequeñas cosas de la vida, como un niño que coge la cuchara y empieza a hacer comiditas, o coge cualquier cosa y se monta la película él solo, con su creatividad, con su inocencia, con su espontaneidad. Y tú te creas el día, te vas a pasear, conduciendo, el mar es bellísimo, la persona que tienes delante te ríes con ella, le cuentas una historia, te cuenta otra, y notas que tu sonrisa es mágica, que alegra a los demás, que les anima, que les quita las penas, que tu presencia hace mucho servicio. ¿Y eso por qué es? Porque estás recuperando tu verdad, que está en el fondo de tu alma, enmascarada, oxidada por todo lo que tú has vivido. Pero gracias a Dios, nunca mejor dicho, te vas curando. Porque decimos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no le ha pasado nada a mi hijo, gracias a Dios. Pues gracias a Dios, es que es gracias a Dios. Pero no a Dios como un ritual, una teoría, no. Gracias a que Dios me da esta energía y yo experimento esta energía, gracias a esta medicina espiritual, que yo me estoy sanando y estoy volviendo a rejuvenecer por dentro. Por eso hay personas mayores tan jóvenes y personas jóvenes tan viejas. Y es una cuestión del espíritu como está. Y cuando ya recuperamos nuestra verdad con esta conexión con Dios, ya no nos fijamos tanto en la norma. En la norma. Es que me han dicho que esto no se puede hacer. Es que aquí esto se ha hecho toda la vida. Toda la vida, tu padre, tu madre, tu abuelo, el tatarabuelo, toda la vida. Así que no me vengas tú ahora chulita a hacerlo de otra forma, porque esto se ha hecho toda la vida así. Entonces tú, desde tu serenidad, desde tu temple y desde tu verdad, no con rebote, sino desde una forma serena, dices, bueno, ¿qué te parece si lo probamos a hacer de otra forma? Vamos a crear un poco de novedad. Vamos a crear un poco de iniciativa. Pero como lo dices de esa manera serena, amistosa, no queriendo rechazar la norma de la abuela, ni mucho menos, que es muy sabia y por eso perdura, pero tú le dices, abuela, ¿quieres que hagamos esto de otra forma? Déjame que lo cocine así. ¿Y si ponemos el mantel? Mira qué mantel más bonito que he traído yo, que lo he bordado yo, que estoy haciendo unos trabajos manuales. Y fíjate, ¿por qué no compartimos y ponemos las dos cositas? Y la abuela, si tú le hablas así, de esa manera, con el corazón, con esa creatividad, con esa espontaneidad y con esa buena intención, le va a encantar. Y a ti te va a encantar lo que la abuela te dice. Y entonces estamos relacionando generaciones, compartiendo valores, uniendo y no separando, que es lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces la verdad une, la verdad comparte. Tu iniciativa, que es más moderna, qué bien, y la mía, que es más antigua, pues bien, y unas aprendemos de las otras. Lo más antiguo es más clásico y mantiene los pilares y las bases, y lo más moderno es más creativo y es más innovador y rompe moldes. Pues entre las dos cosas podemos hacer. Por ejemplo, se dice que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Esta frase, cuando la escuché la primera vez, es muy antiguo, pero digo, es que es verdad. El hábito no hace al monje, pero cuando estamos funcionando con los patrones de la moralidad, respetamos mucho los hábitos. O sea, una persona, porque tiene el título tal o cual, delante de ella respetamos el hábito, pero detrás de ella hablamos mal. Entonces eso quiere decir que no estamos siendo verdaderos. Estamos haciendo, cubriendo, quedando bien, manteniendo las formas, que no se entere, pero después, ¿qué hacemos por detrás? Entonces, cuando llegamos a conectar con nuestra verdad, nos atrevemos a decir lo que pensamos, aunque una persona sea de un nivel alto en el estatus, no por eso yo no puedo ser verdadera y decirle lo que pienso, pero se lo tengo que decir de una forma amistosa, de una forma constructiva, de una forma que yo le respete en su posición, que es superior a la mía, es un título que tiene de presidente o de concejal o de el médico que es el director de los médicos o el político, y yo tengo derecho a decir también lo que pienso, pero no por ir en contra, simplemente quiero construir, quiero aportar, quiero abrirme y formar parte dando lo que yo sé. Esa es la idea, construir, unos con otros construir. Pero para eso tenemos que haber pasado esta crisis de darnos cuenta de nuestro ego tan grande que hay y de que no estamos en posesión de la verdad con nuestras ideas y que los otros tampoco. Pero cuando conectamos con los valores originales del alma y las virtudes, desde ahí, desde ese posicionamiento, conectamos con las virtudes y los valores de los demás, creamos el puente, creamos el nexo de unión y desde ahí nos podemos decir lo que sea, porque ya estamos conectados desde lo que nos une. Y yo te puedo decir, mira Elizabeth, me puede decir, mira Elizabeth, es que lo que estás diciendo de verdad, muchas gracias, pero yo no lo comparto. O este traje que llevas, pues a mí no me gusta. O tal y como te has expresado, yo lo hubiera dicho de otra forma. ¿Vale? Claramente, no hace falta dejar a la persona en ridículo delante de todos, si lo estimamos oportuno, pero se lo podemos decir, porque no estamos en contra de la persona. Simplemente es que no estamos de acuerdo con lo que dice. Amamos a la persona, valoramos a la persona, pero no tenemos por qué pensar lo mismo. ¿Y por qué hablamos por detrás? Porque no nos atrevemos a decirlo, porque tenemos este ego del que nos tenemos que desprender de todo lo viejo. ¿Creéis que un jugador, y ya entramos otra vez en lo de unir, es que un jugador, Messi este del Real Madrid, es del Real Madrid, ¿no? Del Barcelona, yo es que mira, no me acuerdo, da igual para lo que voy a decir. ¿Creéis que es mejor jugador porque lleve la camiseta del equipo? ¿Es que hace falta llevar la camiseta para ser el mejor jugador? ¿Es que yo tengo que ir de blanco para ser espiritual? No, yo soy espiritual, si es que lo soy, vaya de negro, de rojo o de blanco. Y el jugador vaya con la camiseta del equipo o vaya con otra camiseta, no por eso es mejor o peor jugador. Pero yo, una vez he conectado con mi verdad, decido yo por mí misma seguir las normas del grupo. No porque el grupo me las imponga, es que a mí me gusta. A mí me gusta ponerme la camiseta de mi equipo. A mí me gusta estar en silencio en un lugar de meditación. No porque nadie me obligue, es que a mí me gusta. Porque cuando conecto con mi verdad, yo decido las normas con las que comulgo. Y ya no lo hago porque me lo imponen, lo hago porque a mí me gusta. A mí me gusta meditar por la mañana, a mí me gusta ser vegetariana, a mí me gusta meditar en silencio, o me gusta ir a pasear por el mar, o a ti te gusta este equipo. Y el jugador se pone la camiseta a gusto, ¿vale? Entonces hay una diferencia entre hacer las cosas por imposición o a tú conectar con tu verdad y desde ahí hacer las cosas por gusto. Entonces yo creo que estamos ahora en un momento en la historia de la humanidad. Sister Genty, en la conferencia que dio, tenemos algunas grabadas ahí, por si las queréis coger, fue muy explícita en lo que es la autenticidad y la verdad. La autenticidad y la verdad es eso. Conecta con el ser que eres y haz lo que quieras. Conecta con tus valores y tus virtudes y haz lo que quieras desde ahí. Desde ahí es como un niño llora, no pasa nada. Rompe algo, no pasa nada, qué gracia nos ha hecho, ¿no? Ha roto esto, qué gracia. Ha dicho una verdad delante de todos que una persona mayor no se hubiera atrevido a decirla, pero nos hace gracia porque es un niño inocente. No lo ha dicho con maldad, no quiere fastidiar a nadie. Es el fluir natural de la energía. Pues cuando lleguemos a ser como niños, entonces las relaciones mejorarán. Cuando lleguemos a ser verdaderos, la verdad se demostrará por sí sola. No tendremos que justificarnos tanto, porque la verdad brilla. Donde ves algo verdadero, no tienes que explicar que estás diciendo la verdad. Los demás conectan contigo con su verdad, porque todos tenemos dentro esas virtudes y esos valores. Entonces, exprésalo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el ejemplo de lo que te gustaría ver en el mundo. Sé tú verdadero, pero no digas que el otro sea verdadero. El otro será cuando lo quiera ser, pero seguramente si tú lo eres, le vas a inspirar a que lo sea. Porque como los niños, de nuevo, aprenden con el ejemplo. Con el ejemplo. Si tú quieres que un niño no fume, no fumes delante de él. Si tú quieres que un niño sea vegetariano, sé tú vegetariana. Edúcale en esa onda. Si quieres que sea económico y utilice bien los recursos, no te dejes las luces encendidas cuando no toca, porque él hará lo mismo, ya que los modelos que tiene delante primero son los de sus padres. Y por otro lado están los padres. Y por otro lado también es verdad que uno dice, bueno, es que mi hijo me ha salido al revés, yo hago todo esto, pero mi hijo es de otra forma. Claro, pero también sabemos que no es el primer nacimiento que tenemos, que llevamos muchos nacimientos a cuestas y que pueden salir hábitos de nuestra personalidad que vienen de otras vidas. Entonces tienes unos padres modelo y te sale un hijo rebotado. Pero claro, ese hijo está ahí también porque tú tienes algún karma con él. Y si tú sigues siendo un modelo, le vas a ayudar e inspirar a que él cambie sus viejos hábitos. Y la satisfacción que tú vas a tener no tiene límites. Porque la satisfacción que uno tiene de ayudar o inspirar a que otros sean felices, eso no tiene precio. Que tú veas que tu hijo, con tu ejemplo, cambia, sigue una vida correcta, tiene ideales elevados y se convierte en el futuro una persona que hace el bien. Esto es una maravilla, ¿no? Y no tenemos que pensar, cuando estamos conectados con la verdad, que nos hace libres, que nos hace estables y que nos da seguridad, no tenemos que pensar que, claro, nosotros somos verdaderos, pero el mundo es falso. Ya ahí ya dejamos nuestra verdad. Ya coge la alternativa al ego. Si yo digo es que yo soy la verdadera y los otros no, ya no estoy conectada con la verdad. Cuando yo estoy conectada con la verdad, estoy conectada con las virtudes. Entonces no puedo ver el mal, no puedo juzgar. Es verdad que veo que las cosas no son óptimas, pero el hecho de que yo las vea, que no soy ciega, no quiere decir que yo las juzgue. Las veo, entiendo que cada uno está en su momento, está en su nivel, está aprendiendo lo que tiene que aprender, yo también estoy aprendiendo lo que tengo que aprender, pero déjame que siga sembrando e inspirando y no juzgando, criticando, moralizando, penalizando, señalando, excluyendo, rechazando, porque si hago eso, empiezo a actuar con criterios externos que me han enseñado de fuera, y esos criterios externos me van a llevar de nuevo al pozo de sentirme mal, baja de energía y contradiciéndome conmigo misma, mi verdad interna y la verdad externa. Entonces, yo creo que estamos en un momento, decía, me he desviado un poquito, pero conscientemente, estamos en un momento que todos necesitamos espacios de tranquilidad, espacios de silencio para recuperar nuestra verdad. Es muy importante, es una alta prioridad, porque todos queremos primero tener paz en nuestras vidas. Lo primero que queremos es tener paz y tranquilidad. Sabemos que el mundo está patas para arriba y no queremos conectar con esa onda. Entonces, primero tener esa paz y luego también queremos ser felices en la medida que podamos. Entonces, la felicidad solamente te puede venir cuando tú conectas con tu verdad. Entonces, tú tienes que saber lo que tú vales. Tú tienes que saber lo que tú quieres. Tú tienes que saber lo que te gustaría lograr en la vida a nivel anímico, a nivel interno, a nivel... Y eso necesita tiempo, tranquilidad, conexión. Entonces, ese tiempo. Y luego, trabajar en tu vida práctica por aquello que tú quieres. Si tú quieres que en tu vida haya más felicidad, da felicidad en tu vida. Si tú quieres que en tu vida haya más abundancia, sé una persona generosa. Si tú quieres que en tu vida haya paz, empieza tú a dar paz. Pero tienes que hacerlo desde lo hondo, desde esa conexión con tus virtudes originales, no desde la superficie. Desde la superficie es qué buena que soy, qué amable que soy, qué bien que trato a todo el mundo, cómo sonrío a todos, a todos les digo buenos días, a todos les felicito por su cumpleaños, me paso todo el día en la superficie haciendo surf, haciendo miles de llamadas y con una cara bien, con una sonrisa, pero totalmente en la superficie. Y en la superficie hay moralidad, normas, sistemas, costumbres, formas de comportamiento, educación. Pero en el fondo, solamente están las normas de Dios, que se llama Shirimat en hindi, directrices elevadas. Antes he dicho Manmat, que son las instrucciones de mi ego. Parmat, las instrucciones del ego de los demás. Y Shirimat, las instrucciones divinas, que son nada más y nada menos que seguir el comportamiento de acuerdo a mis virtudes y mis poderes espirituales, recordar a ese ser, sentir que yo soy un alma y funcionar desde ahí, funcionar desde ahí. ¿Qué hago la comida? Conectada con mis virtudes. Que voy paseando por la calle, conectada con mis virtudes. Que alguien me habla mal, un momento de silencio, no absorbo la negatividad, le digo lo que le tengo que decir desde mi serenidad. Y si no me sale, mañana me saldrá mejor. Es decir, estoy en un proceso de entrenamiento, de práctica, no me juzgo, no me culpo porque me he deslizado, lo he hecho mal, ok, no pasa nada. Sigo entrenándome, sigo meditando, sigo conectando con estas instrucciones, con estas leyes espirituales, con esta buena energía, y ahí está para mí la solución. La solución es unir desde la verdad, no desde la falsedad. Las normas en España son unas, en Valencia son otras, y en Cataluña son otras, y en China serán otras. Entonces, todas las normas siempre van a crear clanes, grupos, sectas, divisiones, ramas, ramitas, nos van a dividir. Pero todas esas ramas, todas esas divisiones, todas esas ramificaciones, en un árbol, ¿dónde se unen? En la semilla. La semilla contiene el árbol. Si yo voy a la semilla, a la esencia, que es donde están todas las virtudes, todos los valores espirituales, y conecto ahí, estoy uniéndome a todos. Entonces por ahí va el tema, ¿no? La verdad te libera. Y la verdad es, conecta con la semilla. Conecta con el alma y conecta con el alma suprema. Dedica tiempo a la meditación, en concreto, este tipo de meditación, porque hay muchos tipos, muy valiosos también, pero yo os sugiero y os inspiro a que meditéis de esta manera, conecta con tu verdad, con el alma que tú eres, con esas virtudes, y desde esa experiencia conecta con el alma suprema, toma poder, libérate de todas esas normas que tú has adquirido, de tu historia a lo largo de los tiempos, y conecta con la verdad, las normas divinas. Y no te creas nada. Verifica por ti mismo, juzga por ti mismo cómo te va la vida desde ahí, desde ese posicionamiento. Y verás cómo puede haber un antes y un después. Y ten paciencia, porque el mundo no se hizo en 3 días. Necesitamos tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a meditar y después os anuncio cosas. Voy a sentarme cómodamente en la silla. Con los pies apoyados en el suelo. La espalda recta. Puedo apoyar, si lo deseo, las manos sobre las piernas. Como me sienta cómodo, cómoda. Y voy relajando los pies, las piernas, el estómago, el pecho, los hombros, el cuello, los pómulos de mi cara, la nariz, los párpados, las pupilas, las cejas, la frente, la cabeza, la columna vertebral. Relajo todo mi cuerpo físico. Y le digo, relájate, cálmate, y respiro profundamente, inspirando paz. Y a medida que tomo el aire, la paz va entrando en mi mente. Y al soltar el aire, libero toda la tensión acumulada durante el día. Inspiro paz. Y suelto la tensión. Relájate. Y voy notando mi cuerpo tranquilo, sereno, sin tensiones. Y así, fácilmente, me voy sumergiendo en un espacio interior, detrás de mis ojos. Ahí, en ese espacio silencioso, hay un ser consciente, una luz consciente. Ahí, en ese espacio interior, detrás de mis ojos, estoy yo, el alma, el ser espiritual lleno de virtudes. Y en el silencio conecto con mi verdad. Yo, el alma, originalmente soy verdadera. Originalmente mis cualidades son puras y verdaderas. Y puedo recuperar mi verdad, conectando con ellas en este santuario interior de paz. Es un espacio libre de influencias. Aquí dentro no hay normas, ni principios, ni reglas, ni sistemas. Solo hay experiencias. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy pureza. Yo soy felicidad. Y conecto con cada una de estas energías espirituales del alma. Y practicando, voy recuperando mi verdad. Y me siento bien conmigo misma. Y noto también el impacto que este estado de mi ser tiene en los demás. Y así, la verdad se demuestra sola. Y no tengo que explicar ni justificar. Simplemente ser lo que soy. Un alma brillante, luminosa, resplandeciente. Y ahora emito esa luz de mis cualidades y virtudes originales a través de las ventanas de mis ojos. Y al hacer eso, la luz suprema se hace presente y va recargando al alma y el alma puede seguir emitiendo esa luz vibrante y radiante a través de los ojos. Y esa luz no tiene fin ni límites, ya que la fuente con la que conecta es inagotable. Yo, el alma, emito luz pura y verdadera a través de mis ojos. Y el Ser Supremo está tan cerca porque Él sintoniza con lo que es verdadero y puro. Así que voy grabando esta experiencia y manteniendo esta compañía para emergerla en el día a día, allá donde yo esté. Recordaré a este ser que me conecta con mi verdad, ya que Él es la verdad, la única verdad. Y ahora voy conectando y haciéndome consciente de mi cuerpo físico. Voy moviendo un poquito las manos. Voy haciéndome consciente del lugar. Y voy abriendo los ojos y retornando aquí ahora. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.